Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias en una tarde que nos deja el primer encuentro entre la madre y la hija acusadas del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Marta Ruiz.
Primer encuentro entre Triana Martínez y su madre, Montserrat González, desde el ingreso en prisión de ambas en Mansilla de las Mulas, en León. Juan Fernando Baño.
Ha sido en el módulo número 7 de la prisión de Mansilla de las Mulas, donde están ingresadas las dos detenidas, principales sospechosas del asesinato. La madre, Montserrat González, que se encuentra en el módulo 10, ha sido trasladada al encuentro con su hija, Montserrat Triana. Ha sido emocionante. Según fuentes penitenciarias, este encuentro es posible porque la juez no ha dictado su incomunicación y porque así lo contempla el reglamento penitenciario cuando hay familiares en un mismo centro carcelario. Hoy también, por cierto, la juez que instruye el caso ha tomado declaración a varios policías que participaron en las detenciones de las dos mujeres. También lo ha hecho el policía jubilado que siguió los pasos del crimen e informó a sus colegas para proceder a la detención inmediata. En este caso, hay en este momento una decena de testigos, según ha podido saber COPE en fuentes próximas a la investigación.
Subida en los mercados tras la recalificación de España.
Standard & Poor's, la agencia de calificación, ha subido la nota a la economía española hasta el aprobado medio por la mejora de las expectativas. La prima de riesgo ha quedado en los 155 puntos básicos y el IBEX 35 se ha sumado 4 décimas.
En 30 minutos el presidente Rajoy cierra la campaña de las europeas en un acto en Madrid.
Acompañará al candidato Miguel Arias Cañete en un acto en el Hotel Auditorium. También en la capital a esta hora los socialistas celebran un acto en la Casa de Campo. El PSOE ha seguido con el discurso del machismo de Cañete. Elena Valenciano es la cabeza de lista Europa.
Y mientras la gente lo está pasando mal, muy mal, Rajoy dice que está contento. Y yo os digo, el domingo tenemos que conseguir que sea la gente la que esté contenta y Rajoy el que esté preocupado. Eso es lo que tenemos que conseguir.
El acto de cierre de campaña del PSOE será esta noche en Sevilla.
En las elecciones europeas ya han votado en el Reino Unido, en Holanda, en Irlanda y en la República Checa.
Aunque los resultados no se conocerán hasta el domingo a las 11, es el día en el que votan el resto de países. Pero en el caso del Reino Unido también se han celebrado elecciones municipales y el resultado da algunas pistas. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Victoria de los laboristas e irrupción del UKIP en el mapa electoral británico son las dos principales conclusiones de unos comicios municipales que, extrapolados a nivel nacional según datos de la BBC, otorgarían a los laboristas un 31% de los votos, un 29% a conservadores, un 17% al UKIP y un 13% a liberaldemócratas. Los dos partidos que forman la coalición de gobierno, conservadores y liberaldemócratas, han sufrido un duro retroceso y el primer ministro David Cameron ha reconocido que se trata de un mensaje muy claro del electorado.
There's a very clear message from last night's elections, and that is people want us to deliver.
Hemos recibido un mensaje muy claro en estas elecciones. La gente quiere que cumplamos. La economía está creciendo, estamos creando trabajos, pero tenemos que trabajar muy duro en asuntos que frustran a la gente y me frustran a mí, como la reforma del estado de bienestar o la inmigración, decía Cameron. Por su parte, el líder del UKIP, Nigel Farage, se ha mostrado confiado en que el avance de su partido les permita tener representación parlamentaria por primera vez en las elecciones generales del próximo año.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Portugal, en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Hasta ahora Lisboa respira fútbol con sabor español y la actualidad informativa pasa por la final de la Champions de mañana entre el Real Madrid y el Atlético, que ha eclipsado por completo el final de la campaña electoral para las europeas. Millares de aficionados de los dos equipos han llegado ya a Lisboa de todos los puntos del planeta y en muchos casos sin entrada. Noticias también, el himno de la UEFA que cantará mañana antes del partido la fadista Marisa. Y la UEFA ha confirmado esta tarde que mañana no se podrá fumar dentro del Estadio de la Luz. 8.000 policías de los dos países velan hasta el domingo por la seguridad de los más de 70.000 españoles que se esperan. Y hasta última hora de la noche de hoy o primera hora de mañana no sabremos si finalmente habrá pantallas gigantes en las zonas de las dos aficiones.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Todo listo para el primer viaje del Papa Francisco a Tierra Santa. Hoy no ha celebrado misa en Santa Marta con público y homilía, sino en privado, a solas. Hasta el 29 de mayo no se reanudarán. Y es que el Santo Padre centra todos sus esfuerzos y todo su tiempo en esta peregrinación, en este viaje ecuménico. El avión sale mañana a las 8:15 de Fiumicino y llega a Jordania a las 12 del mediodía, hora española. En Italia tenemos a los líderes políticos repartidos, Renzi en Toscana, Grillo aquí en Roma y Berlusconi en Milán, pero ahora mismo Una última hora es la que copa las portadas. La justicia italiana ha intervenido las filiales de gas natural en Italia por su presunta relación con la mafia, con el crimen organizado. Lo que sabemos hasta ahora es que la compañía muestra su total interés para colaborar. Eso es lo que ha dicho Gas Natural.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha celebrado hoy el 65 aniversario de su constitución con un acto en el Parlamento en el que los oradores principales, el presidente del Bundestag, Norbert Lammert, y el escritor Navid Kermani, han invocado los orígenes de la Carta Magna y cómo ha marcado la vida alemana. Desde un punto de vista crítico, Lammert ha dicho, por ejemplo, que la constitución es ahora el doble de larga que al principio, pero no por eso necesariamente mejor. El semanario Focus ha publicado que Merkel estaría haciendo gestiones para postularse como secretaria general de Naciones Unidas a partir de enero de 2017, después de esta, su última legislatura. El portavoz de gobierno, Stephen Seibert, dice que esa información no tiene ningún fundamento, pero el semanario cita fuentes cercanas al gobierno que estarían al tanto de esas gestiones. Y desde hoy, Berlín cuenta con dos neveras públicas de intercambio de alimentos, en las que los transeúntes pueden depositar alimentos que les sobran y recoger otros que les vengan bien. Es una iniciativa de food sharing contra la sobreproducción de la industria alimentaria y el consumismo, porque según un estudio de la Universidad de Stuttgart, cada alemán tira a la basura 82 kilos de alimentos al año. De esta forma se pueden intercambiar y no se tiran.
Francia, París, Asunción Serena.
En este último día de campaña para las europeas, el Frente Nacional sigue en cabeza en los sondeos, 2 puntos por delante de los conservadores y 7 más que los socialistas. El primer ministro Manuel Valls ha desmentido recortes en el presupuesto de defensa después de que 3 jefes del Estado Mayor hayan amenazado con dimitir en bloque si el gobierno disminuye el presupuesto en la ley de programación militar. De nuevo se habla del control médico para los seniors que no quieren dejar el volante, y todo a raíz de la petición de los vecinos de un pueblo que quieren que se prohíba conducir a un hombre de 77 años, que ya provocó varios accidentes mortales porque se duerme con frecuencia al volante. Y se habla de Rafa Nadal, por supuesto, que está en París para luchar por su 9º título en Roland Garros, aunque no ha salido muy favorecido en el sorteo realizado hoy. Las cosas podrían ponerse duras a partir de octavos de final, con un posible partido frente a Nicolás Almagro, en cuartos frente a David Ferrer y en semifinales frente a Stanislas Wawrinka.
Y terminamos en América, en México, en el DF, que está pasando ahorita mismo Jacobo García.
Pues ahorita la atención está en Colombia, y es que a 2 días de las igualadísimas elecciones, Juan Manuel Santos y Zuloaga copan la atención tras el debate de ayer más otro que tendrán hoy. Santos, que no había querido debatir hasta ahora, se ha visto obligado a bajar a última hora a la arena para neutralizar a Zuloaga. Ahora mismo las últimas encuestas hablan de un empate técnico entre ambos. ¿Y cuáles han sido los temas del debate? Pues el proceso de paz. Mientras para Santos la paz está cerca, Zuloaga no quiere ni oír hablar de un posible acuerdo con la guerrilla más antigua del mundo. Pero al margen de quien gane las elecciones, está claro que van a quedar 2 conclusiones. Una es que Uribe está de vuelta y que habrá segunda vuelta el 15 de junio. Y fuera de Colombia, preocupación y grande en Brasil. Movimientos sin techo, sindicatos, estudiantes, maestros, transportistas, decenas de colectivos han anunciado abiertamente su boicot al Mundial y anuncian que la madre de todas las protestas será un día antes de que empiece a rodar la pelota el 12 de junio. Por ahora vamos a manifestación diaria, lo que desquicia aún más ciudades ya colapsadas como Sao Paulo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de las elecciones europeas de este domingo. A las 12 de esta noche termina la campaña. Mañana será jornada de reflexión. También se habla del alcalde de Sestao. Ayer fue denunciado por insultar y denegar el empadronamiento a inmigrantes extranjeros y hoy se ha reunido con este colectivo. Ha dicho que no es racista, pero que está harto de delincuencia. Pero sin duda la mayoría de comentarios son sobre fútbol. Mañana Real Madrid y Atlético de Madrid jugarán en Lisboa la final de la Champions. En cope.es preguntamos qué equipo creen que ganará. A esta hora, el 64% de los oyentes apuesta por el conjunto blanco, el 36% por los colchoneros. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ana dice: el Real Madrid ya toca la décima. Tengo ese presentimiento. Y en el Twitter de La Linterna, José Juan comenta: el Atlético de Madrid se lo merece por la excelente temporada que ha hecho.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, 900-506006, y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en la linterna, la cadena COPE conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el hombre del tiempo de la linterna, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Se va la lluvia, se va el frío, se va el otoño?
Bueno, todavía no. El fin de semana, especialmente en el norte, todavía tenemos precipitaciones, alguna tormentita que va a caer, sí.
¿Y en general en todo el país?
Sí, tanto el sábado como el domingo siguen estos restos de inestabilidad que ya esta semana han manifestado un poquito sus efectos, y todavía mañana, sábado y domingo van a permanecer pues esa posibilidad de tormentas en los sistemas montañosos, Pirineos, Cantábrico, sistema ibérico, sistema central fundamentalmente, que es donde sobre todo por la tarde pues se pueden formar tormentas y descargar precipitación, ¿no? Para el domingo esa inestabilidad se iría más hacia la parte de Cataluña, interior de Aragón, el sector pirenaico de Aragón, y es allí donde el domingo podrían caer también algunas tormentas, formarse algunas tormentas y caer precipitaciones. En el resto, bueno, un tiempo que va a ir tranquilizándose conforme avancen las horas del fin de semana. Y sí, lo que notamos es que las temperaturas no están siendo tan calurosas como lo habían sido días atrás, porque efectivamente, bueno, pues esta lengua de aire frío que nos ha llegado del norte de Europa, pues todavía está haciendo sus efectos, ¿no? Y el fin de semana no vamos a tener temperaturas muy altas, ¿no?, en el conjunto de España.
Ya que estás, y como tienes un amplio espectro de observatorio, llegas a Lisboa mirando. ¿Mañana sí, qué día hace en Lisboa? Incluso bueno, a la hora del partido, si eres tan amable.
Pues van a tener un día bastante tranquilo, es decir, no hay riesgo de lluvia, pero sí fresco, ¿no? También allí les está afectando esta bolsita de aire frío que en general está cruzando toda la península ibérica, y a las horas del partido las temperaturas pueden rondar los 14, los 12 grados, entre 14 y 12 grados se va a mover a esas horas de la noche, ¿no? Y bueno, por tanto, fresquito, por así decirlo.
Fresquito, ¿no? Fresquito,
sí.
Claro.
Que está... para ir con alguna chaquetita o algo.
Sí, ¿sí? ¿No? Y un jerseycito, ¿no?
Exacto.
Un poquito tapado, ¿no? Sí. Hay que ir con la gargantita tapada por si acaso, ¿no?
Sí. Eso. Sobre todo aquellos que animen mucho y claro, para que no se queden afónicos.
Y si luego tienen que venir a la radio, hay que estar con la garganta cuidadita, ¿no?
Eso es.
Oye, por cierto, que no llueve en la Comunidad Valenciana, la sequía ya es noticia, ¿no?
Sí, Juan Pablo, lo hemos estado comentando algún viernes pasado, pero sí que podemos calificar de histórica por los registros de poca lluvia que se están alcanzando, ¿no? Y el problema, Juan Pablo, es que ya están afectando cultivos como, por ejemplo, el almendro en algunas zonas de Alicante o de Murcia. Se están secando, es decir, están muriendo por falta de agua, ¿no? La humedad del suelo apenas llega al 10% de lo que debería haber, de lo que deberíamos tener, ¿no?, en un mes de mayo, y bueno, hay datos, hemos comentado 7 litros en Alicante, 12 sí. litros en Elche, 12 también en Cartagena, es decir que...
Nada, eso es nada.
Claro, es que es nada, comparado con los 800 que llegaban en algunos puntos de Galicia desde el invierno, desde este invierno pasado, ¿no? O sea, que estamos realmente en uno de los polos más secos de Europa, ¿no?
Nos has enviado una imagen de uno de esos parajes de almendros que se están secando. La vamos a colgar en las redes sociales de la linterna, en el Twitter, en el Facebook, para que los oyentes puedan ver esa imagen que nos has recomendado, para que nos hagamos una idea todos también, además de tu narración y de lo que nos estás contando de lo que está pasando ahí con la sequía en todo el Mediterráneo, ¿no?
Pues sí, y el problema es que no se ven visos de cambio y nos viene el verano, que aquí es también una estación muy seca. En fin, que si no cambia radicalmente en el otoño próximo, la situación se pone verdaderamente complicada, ¿no?
Oye, un apunte muy rápido, en 30 segundos. El Niño, el fenómeno activo, ¿consecuencias para España?
Bueno, consecuencias es que parece que se está formando un fenómeno del Niño. Todavía hasta el mes de junio, julio, no podrá decirse claramente que estamos en un fenómeno del Niño. Cuando esto ocurre en España se dan dos efectos, ¿no? Las temperaturas suelen ser más cálidas de lo normal, por tanto las medias de temperatura subirán un poquito, y el segundo efecto es que los otoños suelen ser bastante conflictivos en cuanto a lluvia, es decir, se pueden formar las llamadas gotas frías y afectar a todo el sur y este de la península ibérica, a toda la zona del Mediterráneo, porque, bueno, suele coincidir, ¿no? Ya ocurrió en el año 82 y tuvimos también una situación de sequía, subieron las temperaturas y de golpe en octubre cayó una gran gota fría.
Bueno, pues seguiremos vigilando al Niño, porque eso ya sabe luego las consecuencias que tiene una gota fría en tu tierra y en todo el Levante, las consecuencias son tremendas. Claro. Que cae de golpe lo que no llueve el resto del año. Querido amigo Jorge Olcina, cerramos esta línea con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes. Que te vaya bien, amigo.
Muy bien, feliz semana a todos.
Hasta el próximo día, Jorge. Además, este fin de semana se puede ir al cine. Los estrenos del fin de semana. El Corto.
En Corto, lo cuenta Ramón García Pellegrín.
Biografía principesca, drama político italiano, cine rumano o thriller británico. De todo hay en la Viña Cinéfila de este viernes.
No sé cómo voy a pasar el resto de mi vida en este lugar en el que no puedo ser yo misma.
Nicole Kidman se mete en la piel de Grace Kelly en Grace de Mónaco, del cineasta francés Olivier Dahan. La película fue vapuleada por la crítica en la apertura del Festival de Cannes y la familia Grimaldi la ha repudiado por sus errores históricos. La acción se sitúa en 1956, tras el rodaje de Alta Sociedad, cuando Grace Kelly se convierte en Gracia de Mónaco tras su matrimonio con el príncipe reiniero, interpretado aquí por Tim Roth. Lo siguiente es Viva la Libertad.
Quizás hay alguien que le haya ayudado. Giovanni, su hermano, ha salido del manicomio. Lo consideran inofensivo.
Farsa política italiana. El actor de moda Tony Servillo, protagonista de La Gran Belleza, da vida aquí al líder de la oposición italiana que pone pies en polvorosa en Francia tras ser criticado en un mitin. La crisis se resuelve con el hermano gemelo del político, suplantando así la identidad del líder huido. Interesante tragicomedia de enredo político, una sátira contra la clase política europea en vísperas de la consulta con las urnas rumbo al Parlamento Europeo. Más madera, madre e hijo.
Ha habido un accidente de coche.
¡Su hijo mató a nuestro niño en la carretera!
Tienes que hacer algo.
Drama rumano ganador del Oso de Oro en Berlín el año pasado. Una noche, un hombre atropella involuntariamente a un niño en bicicleta que muere pocas horas después. Al conductor homicida le espera la cárcel, aunque su madre no se va a resignar y luchará por todos los medios por su hijo. Hiperrealista puesta en escena, cámara en mano, de una película más que interesante. También aterriza hoy en las pantallas el thriller británico Dom Hemingway. Jude Law es aquí un ladrón de cajas fuertes en una amalgama un tanto indigesta de Tarantino y Guy Ritchie.
Sigue encendida la linterna. Estamos en la primera hora, en este viernes 23 de mayo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.